Vamos a ir a la búsqueda del origen o de los presuntos orígenes que pueda haber de lo que en este proyecto hemos dado en llamar el pensamiento total. Debo decir que no me satisface mucho la frase pensamiento total para algo que no deja de tener una carga peyorativa o triste desde mi posición filosófica. Y es
No se sabe.
Bueno, esta introducción va a ser un poco movida porque...
Tenemos gente arribando.
Pasan cosas, pero bueno, vamos a seguir.
Concentrarnos.
Pensamiento total. Uno cuando habla, por ejemplo, del fútbol total, de Holanda del 74, ¿no? Es una carga positiva, es una expresión de plenitud de atributos, ¿no? Y cuando acá empezamos a trabajar hace más o menos unos 15 años con la idea del pensamiento total, en realidad no refería a una experiencia de plenitud, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Hablábamos de pensamiento total como aquella tendencia a no poder pensar filosóficamente desde la posición de un individuo, de una entidad específica, y tener que hablar muchas veces del hombre como humanidad o como género o como, digamos, una transversalidad, una totalidad, que condiciona mucho la posibilidad de decir y de planear escenarios ideales, de planear distinto tipo de cuestiones o de búsquedas que uno considera deseables. Entonces, el pensamiento total interviene en nuestros discursos, en nuestros proyectos, en nuestros sueños, dándole un formato y dándole un limitante muy específico a la gama de cosas sobre las cuales podemos discutir y sobre las cuales podemos planificar. El pensamiento total vendría quizás a ser definido como la condición fuerte de que cuando uno habla en términos de escenarios deseables o indeseables, de riesgos, de búsquedas humanas, tenga que poder aplicar ese criterio a cierta totalidad. Es decir, para poner un ejemplo, cuando uno observa el lenguaje de lo que es la política, ¿no? La política está muy atravesada por el pensamiento total. Es una especie de cavilación acerca de, bueno, ¿cómo sería un modelo para el cual todos podamos lograr determinada armonía o determinado bienestar? ¿Cómo podría ser tal diseño de una sociedad para que todos podamos tener determinados recursos o tener determinadas libertades? El diseño social está fuertemente atravesado por el pensamiento total, es decir, la idea muy gravitante de que no tiene o se debilita el sentido de discutir sobre intereses y proyecciones humanas si no podemos aplicar esa discusión a un conjunto especialmente grande, total o casi total. Digamos, el discurso de lo social en algún punto, o por lo menos desde la perspectiva eventual de un pensamiento independiente, un pensamiento de una independencia que no puedo dejar de vincular a una pulsión de fuerte individualidad, de una especificidad bien minoritaria, ¿no es cierto? Que es un poco la búsqueda que hacemos en este espacio de investigación cultural, la búsqueda de esos matices, de esos pliegues, de esos ámbitos en donde se pueda quizás desarrollar una visión. Hola, bienvenida Whitney, adelante, ¿cómo estás? En donde podamos desarrollar una posibilidad de pensar desde el lugar insospechado y muy particular de la individualidad. Evidentemente que el mundo con sus problemas, con sus globalidades, con sus complejidades, nos obliga o nos invita permanentemente a pensar en términos de totales, a pensar en términos de cómo sería un mundo mejor para todos o para ciertos conjuntos muy colectivizados, muy generalizados de personas. Y es como que quizás hay una retención o una inhibición para adentrarse en algún sendero más angosto, más desdibujado, ¿no es cierto?, que lleva a algún lugar de una perspectiva muy particular y poco extrapolable a un total, poco explicable a un consenso abrumador de lo colectivo. Y en ese sentido, como esas inaccesibilidades están en este escenario contemporáneo, muy connotados con la idea de una desigualdad mala o una excepcionalidad peligrosa o atemorizante. Como que cuando pensamos desde el pensamiento total, todo aquello que sea imprevisible, todo aquello que sea irreductible, sorprendentemente particular, inesperadamente desigual, se convierte en algún tipo de amenaza para ese sueño ideal, para esa hipótesis de contrato social total, ¿no es cierto? En ese sentido, cuando uno analiza cuál es el origen de la obsesión por la igualdad en todas sus formas, uno ve que, bueno, tiene una razón de ser, en el sentido de que pasaron cosas muy terribles, muy injustas en la historia de la humanidad, que dejaron esa impronta, ese imperativo, ese mandato para tratar de proteger al futuro del impacto terrible, devastador de muchas desigualdades. Ahora bien, desde un punto de vista de la evolución cultural, tendríamos que ponernos a pensar si no seguimos dándole al pensamiento total una potestad abrumadora y extremadamente temerosa y inhibidora de ciertas individualidades y de ciertas libertades que quizás en otra época era razonable tenerles miedo y era razonable que escaparan a la gestión social que tenía que hacer un sistema primitivo. Cuando uno habla de un contrato social, imagínense, hace 50, 100 o 200 años, eran escenarios complicados para decir, bueno, ¿cómo hacemos para contener al hombre en lo masivo, en lo colectivo? Ahora, esas restricciones estructurales de cómo pensar lo total, quizás hayan sobrevivido de una manera exageradamente preservada, de una manera muy conservada para un escenario que ahora es muy diferente al que estaba antes. Quizás deberíamos revisar, así como por ejemplo la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, marcó a fuego una especie de nunca más contra cierto tipo de totalitarismo, por ejemplo, como el nazismo. Eso ha tenido, y acá lo hemos investigado mucho, lo hemos analizado, lo hemos discutido, un impacto quizás también exagerado en la manera en que, por ejemplo, la cultura europea se aferró a el concepto de la previsibilidad, del control de los individuos y de la posibilidad de determinar con mucha precisión el canal cultural en donde se iba a mover toda la población de ahora en más. Cuando uno hace un análisis cultural de la Europa contemporánea y sobre todo de los jóvenes, se da cuenta que el resultado de esa ingeniería social, de ese contrato social inspirado en el drama de la guerra y en las esperanzas de la posguerra, generaron un escenario quizás exageradamente homogéneo, exageradamente respetuoso de la totalidad y quizás sobreactuando las condiciones de igualdad y las condiciones de previsión y de renuncia a todo tipo de desigualdad en un aspecto, digo, positivo de la desigualdad. Quiero hablar de los aspectos positivos de la desigualdad, que parece que en estos días tiene una muy mala prensa cualquier expresión de la desigualdad. En ese sentido, decía que no puedo estar demasiado conforme con haber en su momento hablado de pensamiento total para este tipo de práctica intelectual, porque parece algo casi bueno, ¿no? Si uno lo compara con el fútbol total de Holanda del 74, pero quizás podríamos aventurar a buscar un nuevo término para que no le digamos pensamiento total, para que no entreguemos esa idea de plenitud o de florecimiento absoluto a algo que en realidad es una debilidad intelectual, o es por lo menos un cierta holgazanería o cierto conformismo en lo que son las ideas. Les propongo en ese sentido, en la reunión de hoy, tratar de discutir, de intercambiar acerca del impacto del pensamiento total en las experiencias y en las perspectivas cuando tenemos que pensar un mundo diferente y cuando tenemos que pensar el futuro y lo que nos duele del mundo, lo que nos molesta, lo que nos gustaría que fuera diferente, poder también pensarlo fuera del pensamiento total, poder hacer intervenir la mayor cantidad de singularidades, de especificidades, de individualidades, a veces inclusive arriesgándonos a entrar en una zona de consenso poco factible o de inviabilidad consensual, de que no nos podamos poner de acuerdo. Pero es esencial perder ese miedo a establecer un lugar de eventual inviabilidad de consenso, porque ahí es donde también vamos a poder ver por qué cuando se habla de cambio social y en continuidad con lo que tan interesantemente se discutió el último club, ¿por qué pareciera que las propuestas que dominan las connotaciones más corrientes de esa esperanza, esa pulsión noble del hombre de querer parte de su vida hacerla converger con un cambio virtuoso del mundo y de las condiciones del futuro, ¿por qué hay una transversalidad muy notoria en esos proyectos aparentes de mejoramiento o de cambio social? Así como acá en Río Revuelto empezamos a fascinarnos y a sorprendernos hace casi 20 años, por cuando preguntábamos a la gente cuál es tu proyecto de vida, veíamos ciertas homogeneidades en las respuestas que nos preocupaban, nos sorprendían, decíamos, pero ¿por qué? ¿Qué mecanismo, qué fuerzas hay detrás de un resultado tan homogéneo, tan invariable, con tan poca variabilidad en las estructuras centrales de cómo la gente piensa su vida y su futuro? Bueno, esto sería algo parecido, pero tratando de ver por qué estos cambios o estos proyectos, hablábamos, por ejemplo, de cosas como el proyecto este de globalidad, ¿cómo es? De una democracia global, proyecto Venus y otros proyectos, muchos proyectos que se plantean para decir, bueno, ¿cómo podemos hacer en este mundo conflictivo algo superador, algo mejor? Y todos parecen tener esa firma, esa genética del pensamiento total. Algo así como decir, bueno, vamos a hacer una maquinaria, un diseño social que sirva para todos y que organice más o menos para todos, una especie de super Europa, de una Europa mejorada, que tenga todo, cada uno su lugar, que tenga sus necesidades, que tenga todo responsable con el medio ambiente, pero hay una trama oscura detrás de eso. Parece haber, no solo en sus dificultades operativas, en sus fracasos estridentes, porque la caída de Europa contemporánea también nos abre los ojos, como el fracaso de un sueño, el fracaso de ese sueño de posguerra, de la trinchera de la guerra y de la primera posguerra, de decir, ¿cómo hacemos un ámbito, una sociedad perfecta o casi perfecta? Y hoy tenemos un panorama sombrío. Las cosas eran más complicadas de lo que podíamos llegar a pensar. Las cosas parece que no se diseñaban no se resolvían desde el diseño, o por lo menos desde los diseños totales, desde los diseños sociales, desde los diseños globales. ¿Podrá ser la clave el emergente de la centralización versus la descentralización? ¿Cómo se piensa la tolerancia, la convergencia, la parte buena de lo colectivo desde lo descentralizado, desde lo libremente descentralizado, desde la imprevisibilidad, eso a lo que los diseños centrales le tienen terror? Porque no hay nada más peligroso para un Estado, para una corporación, para un sistema centralizado que la imprevisión, que esa descentralización, que esa vibración múltiple de un montón de agentes independientes que van generando una situación que no se puede planificar desde lo central. Lo centralizado tiene que acompañar y tiene que inspirar virtuosamente a lo descentralizado. Pero bueno, estas son solo algunas de las cosas que los invito a discutir en esta velada. Estamos en vivo en este lugar tan lindo que se llama Besares Club de Cultura, Besares 1840, y en este espacio transmitido en vivo por Pablo Marajovsky y con la producción integral de Laura Marajovsky y la presencia de nuestros amigos Eli, Whitney, Lonchito y Rodrigo Escolar en esta noche. Buenas noches a todos.
Muy buenas noches a todos. Bueno, qué placer, la verdad que esta intro es un placer porque la verdad que no sé por dónde empezar. Tengo demasiados links, por un lado, que se conectan con este primer bloque de apertura y ya después algunos bocadillos que meteré cuando desarrollemos el debate central. Bueno, les cuento un poco la idea a las personas nuevas. La idea es abrir con primero un repaso de algunos fenómenos, algunas tendencias, como para disparar algún debate inicial y después ya sí entrar con algunos de los planteos que acá presentaba Char. Bueno, yo quiero contarles algo sobre lo cual estuve leyendo que me llamó la atención y que me interesaba, bueno, comentarles un poco. No tanto en la línea que veníamos trabajando del tema del manejo de la información y la privacidad, sino en otra línea que ahora les voy a contar. Resulta que una empresa sueca acaba de crear una cámara que se llama Memoto. Lo voy a decir así porque la verdad que no sé exactamente si es Memoro o cómo sería. Que bueno, esta camarita pequeña es una cámara que está pensada para documentar automáticamente las vidas de las personas que la llevan, la tienen, ¿no? De sus usuarios. Y lo que hace es sacar fotos cada 30 segundos, ¿eh? Se dispara cada 30 segundos. Es un dispositivo muy pequeño que tiene más o menos el tamaño del Shuffle, ustedes vieron el reproductor Shuffle de Apple, que uno lo puede tener, por ejemplo, enganchado en la ropa o incluso colgado. Fíjense las características que tiene. No se puede ni prender ni apagar. Está siempre prendida. No tiene ningún display o visor para ver las fotos que va sacando y tampoco tiene un disparador, justamente por esto que mencionaba antes de que se dispara automáticamente. La idea entonces es que hace, dispara cada 30 segundos, saca 120 fotos por hora y 2.880 al día. Y estas fotos lo que hace es las almacena, no se almacenan en la cámara, sino que las envía a un servidor, que en este caso es un servidor que está en lo que es la empresa Amazon, que no es un pequeño detalle, pero por eso aclaro que no lo traigo a colación, no hago referencia, digamos, de esta temática por el lado de discutir la cuestión del manejo de la información y la privacidad. Claro, que ya estuvimos hablando mucho de todo esto en las últimas reuniones, también les comparto a ustedes el tema de la Big Data y demás. A mí me interesó contarles acerca de esta cámara Memoto porque tiene quizás unas implicancias interesantes de debatir y ver qué despierta en lo que refiere a la construcción del relato, la memoria, y fundamentalmente también me hacía acordar de dos disparadores interesantes, de dos threads que trabajamos acá, que tenían que ver con el tema de situación versus experiencia, pensando la situación como algo más complejo que la experiencia, ¿no? Como con links que te llevan a otras cosas, en oposición a la experiencia como algo, justamente, como un snapshot, como una toma de la acción y del momento. Así que bueno, les cuento un poco acerca de lo que dice Martin Kallstrom, que es el creador de esta cámara. Él cuenta que le surgió la inspiración porque cuando era chico vivía en una, con sus padres, vivía en una granja. Y bueno, él contaba que en ese momento prácticamente no había tecnología, solo tenían una televisión en blanco y negro. Y que se generó como toda una imagen muy idílica de ese momento. Cuando sus padres mueren, lamentablemente él decía que prácticamente se quedó sin recuerdos, ¿no? Sin memoria de toda esa época de su vida tan atesorada. Entonces empezó a llevar un diario y a fotografiar escenas de su vida. Pero se le presentó la siguiente disyuntiva, que era o vivir o bien retratar y de alguna forma ir registrando ese día a día. Entonces crea Memoto con el objetivo que él plantea de... dice, evitar caer en la trampa de estar registrando todo el tiempo y poder vivir un poco más. De alguna forma, ¿no? Es como una expresión en referencia a esto que bueno, él trata de explicar este sentimiento. Y él también plantea que Memoto es como una especie de exploración acerca de cómo la gente va a empezar a contar historias de ahora en más y cómo va a empezar también a recordar, ¿eh? Plantea que hoy en día se puede de alguna manera interpretar esto como una manera de tener un registro completo y total de todo, ya no olvidarse de nada. Él plantea que el olvidarse va a ser algo que no va a existir más, algo del pasado, dice, y que la memoria ya no va a ser algo subjetivo. Uno va a tener que remontarse directamente a esa imagen en el servidor de Amazon y listo. Y plantea también... Fíjense que Memoto va a ser el chiche ideal para todas estas personas que hacen de la online self-expression, o sea, esta expresividad online, su misión en la vida. Que también me hace acordar a este otro thread que hablábamos de la expresión y la expresividad como el último bastión del hombre moderno, ¿no? De alguna manera. Así que bueno, a tener en cuenta...
Operativa. Sí. ¿Qué tiene que ver Amazon en todo esto?
Y aparentemente...
¿Lo subís a Amazon y qué? Pero...
Memoto le alquila a Amazon un servidor donde justamente se van a guardar estas toneladas y toneladas de fotos diarias que va a sacar automáticamente esta cámara.
Amazon es uno de los proveedores de servicios digitales más importantes. No necesariamente... es la tienda online que vos conocés, tiene todo un
servicio. Claro, lo mencioné más que nada para que entendieran cómo funcionaba y para que supieran que no es que la información quedaba grabada en la cámara en sí. Así que bueno, por un lado esto, esta
yo
cuestión
creo
del...
Que para vos, Charlie, la mejor es la Arctic White.
Ahí están las fotitos, son muy pequeñas. Sí, a ver, también es importante, hay que aclarar que no es la primera persona o no es el primer emprendimiento que experimenta con esto de los live logs, pero quizás el breakthrough de esta empresa o de esta iniciativa con Memoto es hablar de lo que ellos denominan Total Recall for Everyone, como llevarlo a un nivel masivo.
Total Recall es una película que tiene sus vertientes.
Sí,
Total Recall for Everyone me queda un poquito creepy, ¿no?
Absolutamente.
Bueno, segunda mini, después ya empezamos con el debate, ¿eh?
Segunda mini. Bueno, se había dado justamente este debate muy interesante la semana pasada aquí sobre la cuestión de la creciente toxicidad en la sociedad. Y una de las cosas que teníamos como dos hipótesis que se contraponían, ¿no? Por un lado hablábamos de estos enfoques ambientalistas que quizás al pensar la cuestión eran un poco superficiales porque le atribuían a la contaminación, digamos, como causas de la contaminación hablaban fundamentalmente de el uso de combustibles fósiles, el efecto invernadero, y faltaba toda esa otra lectura importante más cultural relativa al hombre y a su acción. Y como también contaba Char los otros días, la contaminación que se deriva del uso diario y de la estructura de nuestras vidas. Entonces quiero traer algunos materiales que me parece que vienen perfectos porque van a sumar un poco de información a estas cuestiones. Por un lado, esta semana les cuento que John Hopkins, bueno, que es una universidad, acaba de lanzar un estudio...
Parecía
que estaba hablando de una persona.
Sí, parecía que estaba hablando de una persona. Es una universidad.
La universidad es John.
Sí.
Por eso había que aclarar. Acaba de.
El lugar que es un instituto.
Acaba acaba de publicar un estudio. Ahora me tenté. Bueno, no se asusten, Rodri, no te quiero traumar con todo esto que voy a empezar a contar, pero bueno, que revela la elevada dosis de arsénico que está empezando a aparecer en lo que son los pollos. Precisamente, bueno, ustedes saben que sí, es terrible. Ustedes saben que, bueno, es algo obvio, pero lo voy a aclarar. A nivel de arsénico, obviamente, está íntimamente vinculado con las posibilidades de una persona de desarrollar cáncer. Esto es importante mencionarlo. Entonces, bueno, en este estudio cuentan que, de acuerdo justamente al estudio que hicieron, al estudio que desarrolló la investigación que desarrolló la universidad, las drogas que le están utilizando para alimentar a los pollos, que justamente hacen que los pollos sean más gorditos y que le den cierta pigmentación a la piel.
Acelera el desarrollo, el crecimiento.
Acelera el desarrollo, etcétera, que son drogas derivadas de arsénico. Bueno, esto hace justamente, es algo sumamente nocivo porque hace que, digamos, aparezcan mayores cantidades de dosis de, digamos, de arsénico en lo que es la carne que estamos consumiendo. Bueno, también aclara que actualmente en Estados Unidos no hay ninguna ley federal que prohíba la venta de estas drogas derivadas de arsénico. Ellos hablan de arsenic-based drugs. No dice exactamente.
No es derivado, es droga basadas en arsénico, no derivada, porque no es una derivación. Es una incorporación de un elemento.
Así que actualmente, bueno, es importante saber que esto no está regulado, no está prohibido. Bueno, también esta semana salió una historia en el Washington Post que habla de algo también similar. Tiene que ver con los tóxicos que utilizan para limpiar las plantas en las que crían a los pollos, que justamente lo que necesitan es mantener grandes cantidades de pollos justamente lo más sanos posibles. Entonces, ¿qué hacen? Utilizan estas sustancias, estos tóxicos, para matar bacteria, y están apareciendo muchísimos casos en donde aparecen enfermedades de las vías respiratorias vinculadas justamente a la ingesta de estas sustancias sumamente tóxicas.
Lau, vos comprometiéndote con el análisis cultural y tratando de hacer cultura en vivo, cultura verdad, ¿te comiste cuántos pollos antes de preparar de leer esta nota? Porque estás, pero dale por favor un cierre, bueno, a esto, porque estás. Parece que las drogas estas basadas en, te diste una ducha en arsénico, no sé qué te pasa.
Bueno, y después, bueno, importante estas dos cuestiones, pero algo también que quería comentarles es que es también muy interesante. Una nota que salió publicada en el New York Times esta semana habla precisamente de que los químicos que nosotros tenemos, nosotros utilizamos diariamente un montón de productos, shampoo, detergente, etc. Hay una gran cantidad de químicos que están presentes en estos, bienes, y que es interesante que no hay regulación al respecto de esto. Es decir, que las empresas que fabrican estos productos, que tienen que ir ante la EPA, que es la Environmental Protection Agency, y tienen que declarar que hay nuevas sustancias, no tienen que rendir ningún tipo de... no tienen que informar acerca de, digamos, la seguridad de estos tóxicos ante la EPA. O sea, simplemente lo que hacen es van y declaran que hay una nueva sustancia, digamos, pero hoy día no tienen que presentar ningún tipo de test independiente, o no tienen que realizar ningún tipo de... Sí, básicamente de informe acerca de que esto es algo que no genera, daños al organismo, ni que es algo que puede traer consecuencias, ni que no es algo, digamos, saludable. Lo cual es bastante impresionante, porque uno se imagina que, bueno, si van a empezar a aparecer productos con nuevas sustancias, y que esto se declara ante una organización del tenor de la EPA, bueno, uno supondría que tienen que presentar algún tipo de informe o de algo. Lo que cuentan también en esta nota es que esta institución está como colapsada, está completamente colapsada en lo que es esta burocracia, porque a los 90 días de que las empresas van y declaran estas nuevas sustancias que están utilizando, si la EPA no puede realizar por cuenta propia estos análisis y puede testear estas sustancias, se le da luz verde automáticamente. Es decir, que estas sustancias tóxicas salen al mercado en productos que de nuevo nosotros utilizamos cotidianamente y no hay ningún tipo de control ni ningún tipo de manera, digamos, de frenar esto. Tengan una idea de que hay aproximadamente unos 85.000 químicos industriales disponibles hoy en día, dando vueltas. Imagínense después la complejidad que esto tiene en cuanto a las combinaciones de esto, o sea, las diversas combinatorias que surgen de esto. Otra cosa que menciona, que es impresionante, es que muchos especialistas y muchos científicos están hablando de que los bebés, que digamos las próximas generaciones, van a venir al mundo ya pre-polluted, o sea, contaminados por toda esta ingesta, por toda esta utilización de productos. Dice, incluso muchas veces, dice, se van a poder encontrar químicos sintéticos en, digamos, en la sangre, y ya están mostrando análisis de sangre, digamos, resultados de análisis de sangre que realizan a gente joven hoy día, y se puede ver una gran presencia de estos químicos sintéticos en la sangre. Es impresionante. Lo digo esto porque nosotros muchas veces hacemos como especie de futurología y pensamos qué va a pasar en un futuro y qué va a empezar a suceder con las nuevas generaciones, con la gente que crece comiendo estas cosas, utilizando estos químicos. Otra cosa también que plantean es que hay como una especie de, fíjense la filosofía que emplean muchas de estas instituciones. Safe until proven dangerous. O sea, la concepción con la que se trabaja es que esto es seguro, estos químicos son seguros, son, digamos, no tienen riesgos hasta que se prueba lo contrario. O sea, en vez de, como plantean acá en la nota, lo que habría que hacer es todo lo contrario. Vos sacás un nuevo producto al mercado que tiene un determinado tóxico, tenés que vos hacer todo un examen y un estudio, claro, y demás.
Lo que en derecho sería invertir la carga de la prueba, se llama, ¿verdad?
Así que invertir eso como modus operandi me realmente es algo para tener en cuenta. Así que bueno, algunas de estas cosas, hay realmente mucha más información, pero bueno, por lo menos quería comentarles un poco estas cosas porque me hacía acordar a esto de la caja que vos contabas, que vos hacías referencia a Char, ¿no? Como pensar la realidad como un recipiente, muchas gracias, de gran complejidad, y que lo que estamos haciendo es estamos sacudiéndolo y ahora estamos viendo, bueno, qué está sucediendo. Y también para, ya que veníamos hablando de pensamiento total, tratar de pensar en ciudadanos más autónomos, sistemas de control descentralizados y una autocultura un poco más, ¿no?, saludable. Porque bueno, en estas notas que yo después las voy a postear en el foro y probablemente comente, es impresionante porque por un lado tenés la ineptitud de los estados, por otro lado tenés todo el lobby político y corporativo. Habla, por ejemplo, también de lo que pasó, ¿se acuerdan que en Texas hace relativamente poco hubo una explosión en una fábrica de fertilizantes y hubo todo lo que sucedió después de eso, en el sentido de cómo nadie se hizo cargo y cómo empezaron a darse cuenta de, tenemos áreas urbanas en donde no podemos construir este tipo de plantas o hay que hacerlas con determinados cuidados, una especie de mini Fukushima. Uh-huh. Así que bueno, es muy interesante ver todo esto, ¿no?, que está pasando desde el ámbito estatal, corporativo y cómo se posiciona el individuo. Y para, hacer un poco de énfasis también en esto, ¿no?, de dónde viene la toxicidad hoy día.
Bueno, muy interesantes los temas. La onda es... Esto es un espacio de cultura en vivo, yo diría por lo menos en dos sentidos. En vivo, primero, que estamos transmitiendo y que estamos discutiendo en vivo, y que la idea, chicos, es sin ningún tipo de inhibición podamos realmente armar y pasar un buen rato intercambiando opiniones y demás. Y también yo agregaría que lo orgánico y lo vivo tiene que ver con el vínculo de este tipo de charlas con los proyectos. Es decir, tenemos este espacio porque es un insumo fundamental para después, el día de mañana, armar proyectos. Proyectos como los que ya estamos armando y trabajando desde hace casi 20 años, pero es importante darle esa doble dimensión a lo vivo que está un espacio cultural, a través de cómo podemos discutir y compartir nuestros puntos de vista y cómo podemos aplicarlo. Estos son ideas aplicadas, tenemos que poder aplicar todas estas cosas. Yo creo que también por ahí pasa una de las claves de una vacuna contra el pensamiento total, que poder aplicar todas las cosas que hablamos acá, poder aplicarlas en nuestra vida cotidiana. Así que bueno, ¿quién quiere empezar a decir algún tipo de opinión, de análisis? Vamos poniendo todo sobre la mesa. A ver, Rodri.
Con respecto al tema de del Memoto, pero no, primero voy con el tema de la toxicidad, de la nota, de las notas de la toxicidad.
No, yo empezaría por el Memoto.
¿Por el Memoto?
Porque me parece que
está bien.
La segunda se va a conectar más con la parte central que
tenía algo más interesante para mí para decir, pero bueno, lo del Memoto es algo muy muy simple, que como que uno ve que proliferan un montón de tecnologías, de aplicaciones, de maquinitas para documentar cada vez más cosas. Conectarlo con robot y que el robot tiene una interpretación y lo que sea, pero creo que habría que detenerse en lo monótono que van a ser todos los resultados, en la monotonía proyectual de vida que hay, y por ende esto va a ser totalmente monótono, ¿verdad? O sea, va a haber variaciones, pero va más o menos a ser una ondulación así muy pequeña. Que nada, digo, en algún punto la pregunta es ¿para qué? O sea, ¿para qué hacemos todo esto si más o menos es muy previsible todo? Es como que diría que hasta que el robot simplemente no tiene que hacer muchas cuentas, o sea, no es que le tenés que dotar de un montón de información. El robot más o menos debe tener 10 escenarios posibles y lo va a ir acomodando de alguna manera. Uh-huh. No, un poco de eso.
¿Del Memoto alguien tiene alguna idea, algo que quiera compartir? Okay. Whitney.
Solo iba a decir que a mí no me parece tan diferente de lo que ya estamos haciendo con el Facebook. Clau y yo lo estábamos hablando el otro día, que como por el Facebook hay mucha gente que por ahí como que hacen las cosas solo con el fin de subirlos en el Facebook, no por vivir la experiencia y todo eso. Así que esa camerita me parece tal vez no tan... que no me sorprende tanto, que la gente ya se acostumbró a ese tipo de idea, a mí me parece.
Uh-huh. Eli.
Gracias por invitarme. Me disculpo también por la pobreza de mi español.
Pero no, fue bien, vamos bien global esto.
Quisiera conectar un poquito la apertura con el tema de, ¿cómo se llama? El Memoto. Pienso que este Memoto proviene de también una ideología total de pensar que todo el mundo tiene que ser abierto y que cada persona tiene que tener en su vida la posibilidad de siempre compartir todo. Y esta ideología me parece muy similar a las ideas de Mark Zuckerberg y todos los tecnologistas de Silicon Valley. Y quería preguntar a ustedes si pienso que hay una ideología en esta tecnología también.
Es real. Yo estoy de acuerdo con lo que plantean ambos. A mí me parece, el otro día yo invitaba a utilizar la figura de la coreografía cultural, en el sentido de que vivimos en una época en donde vieron, está de moda todo lo que es el baile y la coreografía, ¿no? Coreografía entendida como una previsibilidad y como una homogeneidad. Previsibilidad porque una coreografía vos sabés lo que va a pasar. Y homogeneidad porque vos tenés una replicación o una coordinación, es decir, un acople, ¿no es cierto?, forzado. En una coreografía cada uno tiene que hacer su parte y engancharla forzadamente con los demás, que creo que es un poco a lo que vos apuntás cuando hablás de qué significa el compartir o el sharing en esta época. ¿Cuál es la semántica del sharing? Porque está claro, todos sabemos que estamos en una época hipercomunicada, hiperconectada, en donde se te invita o casi se te obliga a compartir y a publicar las cosas. Ahora, ¿cuál es el significado? ¿Por qué? Digamos, ¿qué estamos buscando? ¿O qué? ¿Cuál es el sistema social? ¿Cuál es la función cultural que cumple esta compulsión, este imperativo de compartir y publicar? Y yo me animo a tirar una hipótesis experimental que tiene que ver con... son señales para realizar esa coreografía, en la cual, fíjate que hay por un lado, no es simplemente un traslado de información en sí, bruta, porque como decía Rodrigo, la información o el valor de la información, el paquete de información a transmitir, va bajando paulatinamente su sentido, digamos, de su, vamos a decir, su singularidad o su quiebre o su contraste, va perdiendo contraste y va ganando en previsibilidad. Pero vos sabés que en teoría de la comunicación o de la información, vos tenés paquetes de información que van de un lado al otro y tenés pequeños datos que son como acknowledgement y son de sincronización para que un montón de agentes que están comunicados se vayan traspasando. Es como un protocolo de convergencia y de sincronización. Y cada vez más este sharing, quizás en términos culturales, pueda significar que lo que en realidad está viendo es un imperativo no solo de comunicar en el sentido de comunicar algo original, sino asegurarse que estamos todos de alguna forma enchufados a una coreografía total. Ese efecto perturbadoramente tranquilizante o anestesiante, esta idea de validación de que cuando vos estás transmitiendo, en realidad lo que estás mandando es al exterior tuyo la señal de que, bueno, miren, estoy dando testimonio, estoy documentando de que en realidad estoy culturalmente integrado con todos ustedes. Estoy en un patrón de previsibilidad, de control y de convergencia. Lo cual es algo extraordinariamente perturbador. ¿Por qué? Porque vos fíjate que hay un trasvasamiento. Ya no es el valor de la información o del patrón o de las imágenes en sí que va a transmitir la camarita. No es que alguien va a estar esperando que cuando observa tus imágenes encontrar algo especialmente, claro, una apertura, sino un mecanismo inconsciente, descentralizado, de control, de convergencia coreográfica para sumar previsibilidad a todo el conjunto. Entonces estos dispositivos que parecen, de nuevo, casi sacados de ciencia ficción, digamos, ¿no? Pero ofician como si no viviéramos en un mundo lleno de cámaras transmisoras y de sistemas de monitoreo y de control. Nosotros ingenuamente nos ponemos una cámara de control que no podemos apagar, que no podemos prender, que está bien, la podemos guardar dentro del estuche, supongo.
Sí, exacto, exactamente.
Lo cual también es una lógica perversa en cuanto a que, fíjate, una cámara parece una tontería, pero un dispositivo que no tiene, que no se puede prender y apagar, y que la única manera de desconectarlo es ocultarlo o taparlo o meterlo dentro de un estuche, es un lenguaje. Un lenguaje, un vínculo entre el individuo y una centralidad monitoreante, que es un lenguaje perturbador y que nos retrotrae a, no a los viejos autoritarismos, sino a los nuevos autoritarismos, a las nuevas formas inquietantes en que ya no va a venir una entidad militarizada o una entidad obvia de control, sino que lo único que ha aprendido la lección de la descentralización es el control, no la libertad. Es decir, a la hora de pensar descentralizadamente no tomamos el mensaje y las posibilidades técnicas de la descentralización, pero a la hora de ponernos la cámara logueadora de control, increíblemente le facilitamos las cosas desde esa descentralización a una entidad central, que, de nuevo, yo no estoy pensando en un gobierno o en una cosa maquiavélica de control, sino justamente un fenómeno emergente, una centralidad coreografiada, una especie de coreografía instintiva, que es justamente una de las cosas que tenemos que cuestionar.
Más allá de que coincido con varias de las cosas que se plantean, yo lo que me pregunto es lo siguiente. Si pudiera registrar un montón de datos de mí mismo, sean hasta datos vitales, imágenes o lo que fuera,
el quantified self,
exactamente, sin necesidad de compartirlos o que se almacenen en un lugar centralizado, yo creo que sería positivo.
Está bien, pero estamos hablando de una
totalmente diferente.
A ver.
es algo completamente diferente. Vos lo dijiste. Esto está pensado para ser registrado, no para guardarlo en la égida personal, en tu bóveda, de tus signos vitales, no. Toda esta información está centralizada en un lugar y además vos no tenés control sobre eso. O sea, en ese sentido ya hay como que tenés una divergencia de funcionalidades y de estructuras, es diferente. El Quantified Self es un movimiento que está integrado por gente que hace eso mismo. En algunos casos los dispositivos permiten que eso sea privado y en otros no. Y esto directamente que se contrapone con eso.
Yo, más allá de contestarle, quería comentar algo. Estoy tratando de desglosarme dentro de mi mente cuál es el factor más contraproducente. Digo, si me hago mi memoto.
El tema es que la idea ya del memoto, de transmitir, de transmitir permanentemente, ¿no? Invitando a que no tengas filtro, ¿no? No es una casualidad o un accidente, una anécdota, que eso, por ejemplo, tecnológicamente se implemente a través de una centralización. Es todo un simbolismo, porque, de nuevo, yo esto lo discutí con la gente del Quantified Self Buenos Aires cuando se hizo la primera reunión.
Eso quería saber, porque hace un par de reuniones ibas a contar un poquito esta charla que tuviste con ellos.
Digamos, hay una falta de crítica cultural tremenda. Pensamos que simplemente es un jueguito la tecnología, que es divertido contar, cuantificar, digitalizar. Pero no estamos discutiendo un montón de cosas fundamentales. ¿Para qué lo hacemos? ¿Con quién lo compartimos? ¿Dónde lo guardamos? ¿Qué estamos contabilizando? ¿Cómo lo mezclamos con otras áreas de digitalización personales y colectivas? No estamos pensando nada. Estamos en la pavada, ¿viste? Viendo a ver si guardamos. Y en este jueguito está muy banalizado y está ecualizado. Fíjate que lo que está ocurriendo ahora es que cualquier cosa que tiene que ver con digitalización es igual a la nube. Está perversamente ecualizado. Internet o digitalización o informatización con nube, lo cual es terrible, porque la nube es una manera muy específica de centralizar y de tercerizar tu soberanía digital y de dispositivos y de información y de aplicaciones y depender de una centralidad. Entonces, acá lo importante es que este dispositivo de Memoto se aleja ya de lo Quantified Self, se aleja porque más que cuantificación acá no hay una búsqueda o una obtención de información alguna. Hay una provisión incondicional e incontrolada de lo que es tu registro o de tu entorno visual a una entidad centralizada como una especie de experimento cool, digamos.
No, en realidad te plantea que tiene un par de funciones, como que podés buscar, te dice... No sé, no me acuerdo el nombre del restaurante al que fui allá el jueves a la noche. Te buscas jueves a la noche y te pones las fotos.
Claro.
Pero sí, entiendo lo que vas y ahora entiendo lo otro, que es lo importante de analizar cómo cierta parte de la gente que produce tecnología piensa en estas cosas como productos, de cómo, qué objetivo tiene cuando crea estos productos y cómo los comercializa y cómo la gente los consume.
A ver, Eli.
Estoy completamente de acuerdo con su análisis filosófico de esto, pero pienso también que puede ser un contexto de la historia. Por eso estoy pensando en el artículo famoso de Louis Brandeis sobre la privacidad. Louis Brandeis. Era un juez de la Corte Suprema en los Estados Unidos en el año 1890 y pico. Escribió un artículo muy famoso que planteó por primera vez la idea de la privacidad en el derecho americano. Y estoy pensando por qué era necesario crear esta idea de privacidad tan tarde, porque no existía antes. Y puede ser porque hay necesidad en cualquier ser humano de tener privacidad, pero también de compartir, ser animal social, como Aristóteles dijo. Y por la mayoría de la historia humana, siempre era más fácil ser una persona particular, privada, que compartir. Y de repente, en este siglo, la situación es al revés y es bastante fácil compartir y mucho más difícil crear un espacio particular o privado. Y por eso no hemos pensado bastante en este tema, cómo crear un espacio privado.
Interesante. Yo me quería concentrar más en la parte del análisis, no tan dedicada a la cuestión de nuevo de lo de la soberanía digital y todo eso, porque a mí una de las cosas que me había interesado era, bueno, por un lado lo que vos mismo planteaste, que por eso yo resalté que la relación que el individuo tiene con este dispositivo, porque no es una casualidad que no tenga eso, me impresiona mucho. Posibilidad de prenderlo, posibilidad de apagarlo, posibilidad de disparar, como una cámara precisamente, o sea, como que algo que ya te está estableciendo una relación bastante específica de subordinación entre el individuo y ese dispositivo. Después también otra cosa que cuando Karlstrom hablaba, el creador, y decía, imagínense que ya no va a ser posible olvidarse de nada, las memorias se van a transformar en verdad en imágenes, y piensen que, por ejemplo, uno va a poder, cuando no se acuerde de algo, remitirse a las fotos, ¿no? Y yo tenía una sensación similar a la de Rodri. ¿Qué embole mirar esas 2.800 fotos en donde tenés el tipo yendo al laburo, el tipo saliendo del laburo y comiendo, el tipo enfrente del monitor de Facebook? Como que me imaginaba como toda esa monotonía y esa repetición, ¿no? Como, o sea, digamos, como así puesta en mosaico, y también como el peso, la fuerza que tenía eso, y también lo pensaba en relación al hecho de quizás este tipo de dispositivos, este tipo de herramientas surgen, aparecen en un momento en donde la gente está resignándose quizás más a expresarse en vez de hacer, como vos planteabas, de ponerse en ese rol de pseudoartístico, de expresión o de canalizar su acción, su creatividad, su motivación a través de la expresión. Y por eso también surgen estas cosas, porque aparte es como effortless, ¿no? Prácticamente te lo colgás, vas caminando y es lo que filma o lo que saca o lo que registra. Como que sí. Pensaba todas esas cosas.
Sí, yo creo que igual, yo no coincido con vos en que mirarlo desde la lógica de una apreciación estética o un valor de, vos cuando decís, uy, qué embole mirar todas esas imágenes iguales y demás. Esto es más, tenés que mirarlo desde la estructura de un log.
Sí.
Un log es un repositorio de información que vos no vas a ir a apreciar como un álbum de fotos y vas a recorrerlo secuencialmente, uh-huh, porque tiene otra estructura, tiene otro volumen. Un log es un repositorio al cual vos vas a ir a buscar específicamente alguna ubicación, uh-huh, en donde, uh-huh, de nuevo, si fuera que vos querés recordar algún tipo de situación o algún tipo de reunión o algo así. Y en ese sentido, uh-huh, yo voy a plantear lo siguiente. Yo no estoy en contra de la idea o de la posibilidad de loguear una serie de parámetros X o una serie de situaciones de la vida de uno, porque mi problema no es con ese, mientras sea un aspecto de que uno tiene esa soberanía digital. Por eso lo pongo el tema de la soberanía digital, porque no es un detalle en dónde está toda esa información.
No,
si está en Amazon, ¿me entendés?
No, ni
o si lo tengo yo y nadie más lo puede ver.
Ni hablar.
Estamos hablando, es algo muy serio, digamos, que esté toda tu vida transmitida en un servidor que alguien puede eventualmente hackear, o que alguien puede, no sé, el empleado de Amazon puede...
No es algo casual. Quería como ver, explorarle otro ángulo, más allá,
claro,
de que todo eso es re importante y está súper presente.
Está bien, pero por eso, para mí es un error decir, uy, es un embole ver ese log. Pero uno no hace un log para apreciarlo como si fuera un álbum de fotos. Uno, claro, hace un log... De hecho, yo, por ejemplo, yo guardo yo guardo un montón de cosas. Yo, por ejemplo, guardo todos mis mails, desde el primer mail que envié y que me enviaron, mails significativos, claro, ¿no? De publicidad y demás, yo guardo todos mis mails. Tengo un sistema de un archivo para eso, pero no es porque yo me dedico a ver todos los mails uno detrás de otro después, no vuelvo a eso, pero es una información muy interesante, muy útil cuando uno quiere reconstruir cierta situación del pasado. Está bueno tener más insumos para recordar o para reconstruir.
Sí, en eso estoy de acuerdo.
Digamos, para mí esto, y ahora voy con Lonchito, hay una discusión que va emergiendo a través de esto, que es cómo capitalizás los distintos momentos y los distintos tiempos. ¿Qué capital, qué patrimonio es el pasado, el presente? ¿De qué está hecho, digamos? ¿Cuáles son? Porque nosotros hoy por hoy tenemos una manera climática de recordar nuestro pasado, en donde hay ciertos hitos que recordamos y el resto es como que desaparece, patrimonialmente desaparece. En tu cerebro es difícil acceder a un montón de situaciones y demás. Lo interesante es que para mí culturalmente es positivo que podamos capitalizar también el pasado, o sea, no para anclarse en el pasado, pero sí para entender y para poder acceder a un montón de situaciones del pasado y para poder expandir el territorio del pasado. Yo creo que eso, culturalmente bien armado, puede estimular a utilizar mejor el presente y mejor el futuro. Es decir, pensar una territorialidad diferente del futuro. Acordate que la territorialidad climática del futuro, por hitos que propone esta cultura, justamente se aprovecha de poder tener una visión climática del pasado.
Claro, esos pedacitos.
Exactamente.
Y
esos
medio
hitos,
te falta.
Y te falta todos esos cachos. Claro. Así que ojo con eso, que para mí es más polémico. Tengo a Lonchito por ahora. A ver.
¿Alguien quiere contestarle a Charlo que...?
No.
Yo como... Dos puntos. Primero, algo a lo que se le puede sacar ventaja a esto, si bien estoy completamente de acuerdo en que muy probablemente de esa manera, y no viéndolo de lado de que, uy, qué mole ver foto por foto. Para yo, como me lo imagino, es si día a día se sacan todas estas fotos y todo se agrupa, yo me lo imagino como un tema musical en el cual tiene, en base a los beats, las variaciones. Actualmente la mayoría de la gente tiene una vida muy monótona y repetitiva. Entonces vas a ver que es día por día, esa canción, por decirlo, va a ser la misma. Pero va a haber ciertos días en los que va a ser una canción completamente diferente y va a ser de 10, una. Entonces, al ver eso, uno puede decir, a ver, ¿qué onda? ¿Qué pasó en acá que hizo que fuera muy diferente a lo que suele ser mis días monótonos? Y ahí quizás uno lo puede llegar a utilizar como para decir, mira, en determinado día ocurrieron determinadas cosas que, nada, lo puedo utilizar a mi favor de X, Y manera. Muy por encima. Es la cómo se puede llegar a utilizar. Sin embargo, yo lo veo, ahora viene el lado conspiracy theory, no sé, me cuesta creer que el que lo creó, este sueco, algo tan, no sé, me parece un poco ingenuo tener la camarita y registrar cada momento de tu vida en base a cómo lo cuenta. Toda esta información va a Amazon, puede ir a cualquier servidor, etc. Y está más que claro el motivo por el cual está hecho. Al registrar cada momento de tu día, toda esta información va, toda esta información la pueden ver fácilmente y decir, mira, este tipo va de tal a tal hora, recorre tal y tal lugar, tal y tal local, vamos a bombardearlo con cierto tipo de publicidades acerca de tal lugar, de tal cosa, y es como una especie de que ya saben exactamente por dónde te mueves y por dónde te van a entrar para venderte tal y tal cosa. Así es como lo que se me vino a la mente en cómo supuestamente se maneja.
Sí, pero no hace falta ser muy muy conspirador para pensar en eso. Porque me parece que si no le das un tono de conspiración, algo que en realidad es más orgánico y natural. quienes vivimos en una sociedad, en una cultura totalmente mercantilizada, en donde somos víctimas o somos carne de publicidad constantemente. Y la gente se presta alegremente, no hace falta un monstruo conspirativo, porque vos necesitas una conspiración cuando tenés que... Y ese es uno de los problemas del pensamiento de conspiración, que piensan... Uno hace una conspiración cuando es difícil sacarle algo al otro, pero cuando es fácil no necesitas hacer ninguna conspiración. Vos simplemente le das una cámara a cada uno y cada uno ya sabe y te va a afirmar que está de acuerdo, como pasa con todas las aplicaciones de nube y como pasa con todo lo que estamos viendo, que la gente no es que dice, uy, van a ver, alguien en Google va a leer todos mis correos. O sea, la gente dice, bueno, está bien que lean mis correos y que es gratis, me ahorro esto, y que y también me ponen publicidad y a veces la voy a me va a servir y a veces no. Pero la gente, y también apunto a la primera parte de tu comentario, que yo estoy de acuerdo, pero la gente en realidad ya sabe eso. No es que va a ir a descubrir que su vida es monótona. ¿Vos te pensás que la gente no sabe y no negocia el hecho de la monotonía de su vida, de saber que 9 de cada 10 días hay que tirarlos a la basura, y sabe quizás el día especial por qué fue especial? Si vos le preguntás, no le va a costar tanto reconstruir eso. Yo en ese sentido pienso, yo descreo que al ver eso alguien pueda realmente hacer un cambio sustantivo en su vida, porque creo que es información que el individuo ya tiene, el individuo ya sabe más o menos cómo es su vida. Pero yo estoy de acuerdo con vos que las aplicaciones de publicidad son evidentes en esto, pero no creo que haga falta ninguna conspiración, porque la gente lamentablemente no tiene ningún problema en abrir todo su territorio y decir, bueno, muchachos, vengan y ofrezcanme y hagan toda la publicidad que quieran.
Si está la gente a plena conciencia en Facebook le ponen me gusta a corporaciones, publicidades,
cambio de tener la información privada.
Claro, si compartís esto y le das me gusta, vamos a sortear un pan dulce entre 50.000. No hay época en donde la gente esté tan postrada y tan ridículamente entregada a la publicidad que esta época, porque le sale muy barato. Sortean, ¿viste los sorteos que hacen? Sí. Sorteamos dos tostadoras y vos ves que hay 50.000 tipos que lo vieron en la pantalla. Ahora, estamos todos locos.
Yo pienso lo siguiente: si vivimos en una cultura climática, ¿no?, que fomenta esta cuestión de la foto. La foto del casamiento, la foto cuando egresás, ¿no?, la foto cuando tenés tu primer hijo, esta cosa, bueno, nada, de la circunstancia puntual. En esta clase de propuestas, en donde vas a tener toda la seguidilla de fotos, como decís vos, todo lo que pasó antes, lo que pasó en el medio, lo que pasó después, ¿tiende a beneficiar una construcción de la realidad más situacional o más experiencial? O ninguna de las dos. O sea, como que no me termino de ubicar en qué favorece y cómo puede resultar esto a futuro. Porque a mí me interesa esto que vos planteas de cuáles pueden ser las connotaciones a futuro de esto, en el sentido de si uno hace esta reconstrucción del pasado para que le aporte al presente y cómo visualiza el futuro de esta manera, digo, como ver un poco esa cuestión.
Mirá, yo te diría que lo situacional es a lo experiencial lo que un relato o una estructura digital compleja es a un logo. Es decir, la experiencia, como ya vimos acá, la experiencia es algo más bien cerrado, transitable. La situación es una experiencia más un link, una trama y una posibilidad de lo imprevisto. Estamos en una cultura que favorece lo experiencial, no lo situacional. Desde el punto de vista de la digitalización de la vida, el log se parece bastante a una secuencia transitable de experiencias. Pero el problema, más que cómo voy a navegar ese archivo, que ya vemos que en realidad se va a llevar bastante bien un archivo, y fíjate cómo funciona el timeline de Facebook. El timeline de Facebook es algo que tiende a una secuencia logueable, en donde vos más o menos vas definiendo algunos hitos, y después todas las partes internas se las va comiendo la misma vorágine de datos del newsfeed.
Sí.
Entonces, yo lo que planteo es algo quizás más complicado, más peligroso, que es no tanto el problema de la navegabilidad, sino el problema de del condicionamiento, y como un poco lo que decía Whitney al comienzo, que es pensar desde la concepción, desde la ingeniería de tu vida, ya pensar en aquello que vas a compartir, pensar la vida y sumar la variable como una condición fuerte, pensándolo en la capitalización al ser compartido.
O sea, como, uy, cuán facebookeable es esta experiencia.
Cuán facebookeable, cuán logueable es una experiencia. Y acá es donde realmente es especialmente perturbador. ¿Por qué? Porque la perspectiva de tener un logueo centralizado, ¿no es cierto? Centralizado y eventualmente abiertamente susceptible de ser sembrado o cosechado o procesado por robots publicitarios, robots de búsqueda de tendencias o lo que fuere. Acá hay un tema que es, si vos le pones una camarita logueada de un ente centralizado a cada persona, ¿qué margen inspiracional queda para concebir situaciones que son incompatibles desde su diseño, desde su estructura? El problema con esto es que nos estamos acostumbrando a la idea de que nuestra vida tiene que ser universalmente captable y tiene que poder ser tolerable o aceptable o entendible desde un panóptico, digamos,
ATP,
digamos, para
hablar. Apta para todo.
Claro, público. Exactamente. Ustedes, digamos, esto lo hemos hablado hace un par de años cuando pensábamos en el condicionamiento del relato de una vida a través de Facebook, en donde uno tiene una cantidad de público muy grande y quizás hay determinadas ideas, determinadas cosas que vos te vas a inhibir de publicar, porque Facebook como que te dice, bueno, mira, que se publicás esto, esto le va a llegar a una cantidad sorprendentemente grande de gente, y de gente muy diversa, con ideologías diversas, con situaciones sociales muy diversas. Entonces uno ya empieza a autoformatear las cosas que ya no solo van a ser las que uno publica activamente o determinadas fotos, sino que ya en un contexto en donde fácilmente uno puede ver la conexión entre una cámara, un live stream y un perfil de Facebook, porque vuelvo a decir, ¿a cuán lejos estamos de que en realidad, ¿cómo va a ser la página de Facebook del futuro? Probablemente del futuro, de 2 años, ¿verdad? Pero yo lo que me imagino es que vos, cuando vas a entrar al perfil de Facebook de alguien, vas a tener un live stream, vas a poder conectar para poder ver, digamos, vas a poder entrar a la transmisión en vivo de esa persona. Obviamente que la persona quizás obviamente lo va a poder prender, apagar, pero yo me imagino, y eso es una necesidad. Imagínate cuando una persona dice, todo apunta hacia ahí, cuando vos querés festejar tu cumpleaños, a vos lo que te gustaría quizás es cuando vos, y el momento que vas a hacer la fiesta, vos componés el evento de Facebook, convocás, haces, ponés las fotos, lo único que falta es el video en vivo, es la única piecita de que poner el play, el triangulote, así que vos entrás en el perfil, apretás el triángulo y te conectás, vivís, por lo menos limitadamente, en vivo con esa persona. Entonces la pregunta acá es, que para mí lo más peligroso de todo, lo más terrible en términos culturales, es eso, porque se vincula con el pensamiento total. Se vincula con, si yo hago un gigantesco ejercicio, una coreografía permanente, en donde estoy entrenando al individuo a que amistosamente, pero estoy todo el tiempo, compartí todo esto, te estoy mirando, compartí, colectiviza, compartí con todos, con un amplio universo de personas, ¿qué incentivo le estoy dando a esa persona para que piense algo inaceptable para una mayoría o para un conjunto significativo de personas? Es duro, porque vos, por ejemplo, Loncho acaba de decir una frase: la mayoría de la gente vive de manera monótona. En este contexto se entiende, es aceptable, no
está
sé qué. Ahora, yo voy a pongo un live stream sobre la frase de Carlos, lo transmito en vivo, lo transmito a 50.000 contactos al mismo tiempo. No, pero ahí el contexto y la decodificación y las implicancias hace que de repente uno va adiestrando a la gente para que imaginariamente uno le diga, lo que estás diciendo acá tiene que ser tiene que tener los anticuerpos para poder sobrevivir una contemplación global y total y generalizada. Entonces, acá es, aparte de esta parábola muy interesante que Eli nos contaba, de la lógica de por qué la privacidad, antes lo más fácil, lo más difícil era compartir a alguien, hace 50 años, llevarle un mensaje a alguien, poner un disco propio en una disquería o poner una novela en una shelf de una librería, era una tarea titánica, era algo solo reservado para pocos. O sea, la privacidad orgánica era lo que te cubría. Vos, la opción por defecto era la privacidad. Ahora, en muy poco tiempo esto cambió, y en donde ahora el desafío es justamente el inverso. Ahora la tarea titánica va a ser ya no la privacidad entendida, porque el concepto mismo de privacidad es un concepto que incorpora la opción por defecto. Por eso tenemos que inventar un nuevo término. Acá ya no va a ser un tema de privacidad. El concepto de privacidad y publicación, la dualidad entre privacidad y publicación, ya incorpora el escenario en donde el por defecto es la privacidad y la opción forzada es la publicación. Cuando vos tenés que la publicación es lo automático y la privacidad es la opción forzada, yo creo que inclusive eso altera la fisonomía misma del concepto de privacidad. Porque privacidad, fíjate, es privado, es limitado de, y vos acá no tenés que hacer algo pasivo. La privacidad, la nueva privacidad, ya es algo activo, en donde vos vas a tener que hacer un montón de cosas, ya no en un sentido de una privacidad, sino en un sentido de una gestión de los distintos matices de lo que vos expresas. Y ya no solo de lo que vos expresas, sino de lo que forzadamente vienen y te tratan de leer y de extraer y de decodificar, que es una lógica completamente diferente. Porque acá ya no estamos hablando del esfuerzo que vos haces para emitir,
no.
Sino que vos vas a tener, no va ni siquiera a alcanzar con, no es una puerta que se abre o se cierra, sino que es toda una rama nueva, que por supuesto es cultural, y ahí es donde se entiende que si no nos adiestramos en cultura, en el funcionamiento de la capa cultural, estamos muertos, porque es un trabajo cultural. Vos imaginate, cuando vos te expresas, ¿no es cierto? Vos más o menos podés configurar los símbolos y el significado que querés darle a esos símbolos. ¿Qué pasa cuando te espían? Y vos ya no estás arbitrando esas decodificaciones. Simplemente todos te están leyendo, todos te están viendo. Vos estás siendo observado. La construcción simbólica es algo muy diferente, porque ahí vos tenés que explicar y quizás sobreexplicar cosas que cuando la comunicación era algo forzado y activo, no hacía falta. Vos comunicabas lo que querías comunicar, no comunicabas lo que no querías comunicar y se acabó. Pero acá hay otro problema. Acá hay un problema, que hay un campo de fuerza muy importante que va a ir a buscar y va no solo a observarte, sino que te va a interpretar automáticamente.
Claro,
vos vas a tener que hackear la interpretación automática de lo que la otra entidad está absorbiendo de vos. Porque que vas a estar digitalizado, vas a estar digitalizado. Te van a digitalizar. Pero vos lo que tenés que, lo más importante acá, me parece a mí, lo más dramático, es cómo logramos mantener, no ya nuestra privacidad, sino nuestra inspiración en la posibilidad de lo individual, de lo no público, porque no es una cuestión de privado, es una cuestión de parcialidad versus totalidad. Es una posibilidad de poder, quizás en unos años va a ser muy difícil explicarle a alguien que tiene que vivir, tiene que, en algún punto tiene que tener una parte de su personalidad que haga de cuenta que claro, nunca lo van a ver y que no lo van a transmitir y que no lo van a decodificar. Y que después nos preocupamos por ver cómo transmitimos eso. Pero si nosotros no podemos pensar en una vida que no va a dejar de ser compartida con un montón de gente diferente, nos ponemos en una situación muy difícil, porque hay que la fuerza necesaria para romper y para decir ciertas cosas, que mientras existía la privacidad, nosotros podíamos ejercitar, tener un discurso y elaborar ciertas cosas de lo privado, poder llegar a ciertas conclusiones, que son conclusiones quizás duras, que no son conclusiones que uno va a salir y le va a decir a 10.000 personas, oigan, todos ustedes son esclavos del sistema, no sé, para decir una pavada. Es decir, porque son mensajes diferentes, son contextos diferentes, y eso es lo bueno que pueda existir. Pero el problema de esto es que va, y yo creo que ya en buena medida se perdió, la posibilidad de pensar no desde el total, sino pensar desde la individualidad. Y poder eventualmente llegar a lo colectivo, eventualmente llegar a lo publicable, pero eventualmente, no que claro, todo no, sea eso.
Es que evidentemente que esta clase de iniciativas tiene esa predisposición que vos describís de el prever o saber que ese contenido va a ser mediatizado, porque ya cuando este Karlstrom habla de que este va a ser el chiche ideal para la persona que hace de la autoexpresión su misión en la vida, o sea, ya cuando estás hablando de eso, y también cuando plantea que el software que viene con Memoto, porque tiene un software que vos podés instalar en tu máquina, obviamente que tiene interfaz con redes sociales, Twitter, Facebook y demás, está como te permite como customizar este broadcasting que vos vas a hacer y ver qué foto pones, cuál es más técnicamente, no sé, cuál está mejor tomada, ese tipo de cosas. Quizás por eso yo me confundí con el hecho de que no es que vas a mirar foto por foto, entiendo la estructura de un log, pero bueno, como que estaba también esta cosa de ir eligiendo qué publicás. Ahora, es como que lo que describís de la privacidad en relación a que hay que reconocer el concepto y dar por sentado, no que uno tiene que cuidar lo que publique, sino que justamente invertir la lógica y pensar que dado que vas a publicar, qué vas a publicar y cómo lo vas a publicar, corregime si me estoy equivocando, me hacía pensar en esa reconnotación de lo ambiental cuando hablábamos antes de cómo esa lógica inversa, ¿no? En vez de suponer que algo no es tóxico hasta que se demuestre lo contrario, no sé, como que ahí hice una unión en dos concepciones en donde se están dando por sentado o dado algo que hay que como que invertir la lógica, ¿no? Hay que como que llevar el pensamiento hacia otro, ¿no? Como otro territorio.
Me gusta la conexión esa. Yo lo que diría es que ¿qué posibilidades hay de que un entorno cultural favorezca el emergente o la aparición de la singularidad? Singularidad múltiple, entendida como una combinación de innovación, de particularidad, de ruptura, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a permitir? Es decir, lo que tenemos que preguntarnos de ahora y para el futuro es ¿cómo se preservan las posibilidades estructurales del surgimiento de lo diferente? Porque si yo obligo desde el comienzo, desde que van al jardín de infantes a los chicos, a formatearse para entrar en la correctitud que te plantea la transmisión en vivo y el pensamiento total, el problema con esto es que estamos haciendo muy difícil, estamos incrementando el costo y la dificultad para que surjan opciones y pensamientos que justamente están en las antípodas de lo masivo, de lo mayoritario, de lo colectivo.
Estamos entrenando a los nenes al pensamiento total.
Exactamente, estás entrenando, que yo creo que en ese sentido ya estamos en la lona, no sí, tenemos que esperar que haya pensamiento, porque tenemos una dificultad atroz hoy para pensar las cosas desde una individualidad, desde una particularidad y hacia una singularidad. Es casi imposible. Y digamos, yo creo que esta dificultad, por supuesto que la cultura es muy viva, es muy sofisticada. No necesitó Facebook para poner digamos, para dar el paso definitivo para anular esto.
Aclarar una cosa, cuando hablas de singularidad estás también hablando como del fortalecimiento de lo individual, de la individualidad.
Sí, y en realidad para mí...
Porque hiciste dos, ¿no?
Yo quiero que la palabra singularidad cada vez más la vayamos usando para...
Okay.
No solo como individualidad, porque es una palabra muy interesante, muy linda, que ya sabemos que tiene aplicaciones desde el campo de la física, el campo de la cibernética, el campo de lo filosófico. Entonces, para mí hay una convergencia. En singularidad están todas esas singularidades. En realidad, en el punto en el cual una persona puede acceder a una singularidad, tiene que ver con la posibilidad de emanciparse, de defender y darle entidad a su condición singular y de actuar en consecuencia de eso. Porque el problema que tenemos es que si nosotros connotamos exclusivamente todas las pulsiones existenciales, de mejoramiento del mundo, de cambio, de revolución o de lo que sea, a todas opciones de pensamiento total, a todas opciones que puedan encontrar 10.000 likes o 20.000 likes o 200.000, ¿me entendés? Entonces tenemos un gran problema acá, porque no permitimos que, digamos, germinen perspectivas únicas, perspectivas osadas, porque la historia de la innovación necesitó, en casi cualquier rama que vos pienses, la acción de tipos que lucharon contra todos los demás. Era uno que tenía la razón y todos los que lo rodeaban que iban para el otro lado.
Ese no tenía ningún like.
¿Entendés? ¿Cómo hace una persona así para sobrevivir? ¿Y qué condiciones del mundo actual favorecen o minimizan la posibilidad de que esos puntos de ruptura, de esas singularidades, eventualmente florezcan? Yo lo que digo es que todo esto va en contra de la singularidad. Todo esto va en seguir cerrando el cerco que, para empezar, es ideológico y cultural, y después es ambiental, tecnológico. Pero el primer problema acá es cómo hacemos para permitirnos pensar cosas diferentes, porque nos han destruido la cabeza. Acá nos han destruido la cabeza. Y, digamos, después por eso vivimos en un mundo que a mí, este tema que vos hablas de la toxicidad, me gustaría que lo preparemos mejor, porque
sí,
es un tema muy bueno. La verdad
sí,
que estuvo muy
que...
poco claro y tenemos que ser más rigurosos con esto.
Tenía una mezcla de materiales.
Está muy bueno algo que logré entender dentro de la ensalada que armaste, de los pollos envenenados. Hay algo que entendí, que es que está bueno esta de la inversión de la carga de la prueba, ¿no? De que estamos en una situación, por una realidad industrial y demás, en donde algo tiene que demostrar que es tóxico. O sea, si no, vos no demostrás que algo es tóxico, como que la opción por defecto...
Safe until proven dangerous.
Exacto, este safe until... Fíjate que eso, de nuevo, tiene que ver con el pensamiento total también, porque marca una predisposición, una representación del mundo que es totalmente distorsiva y que no se condice con la realidad. Vos estás, en realidad, queriendo tranquilizar a las masas, cuando en realidad vos no necesitas ni tranquilizar ni anestesiar a las masas, ni tampoco ponerlas locas y psicopatearlas. Vos necesitas un equilibrio que solo lo vas a lograr dándole responsabilidad, dándole elementos y dándole gestión individual fuerte. Muchachos, necesitamos ideas, individuos fuertes, no individuos dóciles. Lamentablemente, porque si no vamos con esto de... viste, vamos todos en fila.
Te voy a agregar algo. Entiendo el equilibrio que planteas. Igual no solo no está favoreciendo un pensamiento crítico y más equilibrado, estas cosas en concreto matan gente. O sea, esta lógica deviene en casualties, porque la cantidad de gente, acá de hecho tira algunas estadísticas, es realmente impresionante. Por ejemplo, dice que en Estados Unidos, igual esto, ustedes chicos si quieren aportar y o corregir, dice que las infecciones relacionadas con la falta de inspección sobre los alimentos y sobre las condiciones en las que los mismos se
¿infecciones?
Producen...
¿Infecciones?
Sí, infecciones. Matan... O sea, muerte por infección a 3.000 estadounidenses al año, y que hay 48 millones, bueno, genera 48 millones de enfermos. O sea, sick infections, en ese sentido es claro.
Ok. A ver, más allá, porque de nuevo, si no, a mí me decís, mata 3.000. La verdad que no me dice nada. Y no quiero poner las cosas en términos de si esto mata o no mata a alguien, porque acá, para mí, lo más terrible no es que mata o no mata biológicamente, sino que nos mata de acá. Porque de nuevo, que estamos viviendo, porque si yo te diría, es irrisorio, debe haber 3.000 tipos que se resbalan en la bañera por año y se matan. Pero lo que voy es que estamos hablando, si vamos a hablar de muerte, tenemos que hablar de que cuando volvemos a la epidemia de cáncer, que sí mata a millones y millones y millones de... que todavía, viste, nadie puede realmente explicar o decir, bueno, a ver, viene de acá, viene de allá. Lo único que sabemos es que hace así.
Y que estás encontrando la sangre de la gente. Bueno, cada
pero ahí es donde tenemos que, de nuevo, plantear qué modelo de emancipación, qué modelo virtuoso de construcción de una realidad diferente vos tenés. Porque si vamos a estar todos los esfuerzos que tenemos dirigiéndolo, es decir, cuando hay una persona más o menos inquieta, que se quiere preocupar por el mundo, que quiere mejorar el mundo, lo mandamos a una especie de cuartel en donde su esfuerzo va a ser licuado en estas causas y en estos proyectos que son totalmente distractivos y que son, digamos, amortiguadores y anestesiantes. Como el hecho de pensar, bueno, vamos a primero vamos a limitar que, o vamos a hacer un diseño social que haga esto y esto y esto. Es una locura, es realmente una locura, mientras estamos evidentemente comiendo, respirando cualquier cosa. O sea, es un contrasentido. O sea, para mí esto, la relación con el tema de la contaminación y el pensamiento total tiene que ver con que ya no podemos pensar que va a haber un gran filtro central que nos va a dar algo bueno y decente a todos. Una gran maquinaria que nos va a dar... Es como tratar de decir, bueno, suponete que en la atmósfera no se puede respirar. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una burbuja grande en donde podamos respirar todo o le damos a cada uno una escafandra? Evidentemente, de nuevo, tenemos que pensar en cosas descentralizadas porque... probablemente si queremos hacer una burbuja en donde estemos todos, probablemente la burbuja esa se va a caer o se va a reventar. Es como que la ingeniería de eso es más estrambótica que otra cosa. Y a la vez, de nuevo, estamos, por un lado, trabajando el tema ambiental desde lo central, estamos fracasando monumentalmente y no estamos revisando, no estamos planteando una rebeldía del hombre individual a que deje de comer y de respirar toda esta basura.
Sí, sí.
Porque ustedes pueden pensar en que masivamente, por ejemplo, se cuide el planeta si estamos enseñándole a la gente a comer basura, a respirar basura, a tomar agua basura. Es decir, y también estamos, vivimos en una cultura de plástico. ¿Es sensato pensar que de alguna manera mágica el planeta va a estar mejor si no atacamos descentralizadamente el problema? Yo no lo entiendo. A ver, Whitney.
Lo que a mí me interesa de eso es que, o sea, que la gente obviamente no quiere, o mucha gente no quiere empezar a pensar de manera diferente, pero que también ni siquiera quieren informarse, como que no quieren saber que están comiendo basura. Y eso me parece, no sé, también vinculado con lo del pensamiento total, porque como que no sabes lo que no sabes. Y bueno, eso también como me interesa mucho porque primero hay que informarse antes de saber que existe otra forma de pensar.
Negación de la realidad, ¿verdad?
Sí.
Lo que pasa es que vos fijate qué interesante esto que decís, cuando uno lo compara con el caso del cigarrillo, ¿no?
Claro.
Originalmente las campañas para que la gente deje de fumar, ¿qué pensaban? Que el problema era la información. Entonces ponían primero un cartelito chiquitito, después más grande, después más grande, después ponían fotos, después te ponían la tomografía, toda la radiografía. Y te dabas cuenta que no pasaba por ahí. No es un problema de información, porque uno, lamentablemente, una de las cosas que nos enseña esta cultura es a ver lo que queremos ver. O sea, a negar la realidad. Somos negadores de la realidad. Entonces, ¿por qué seremos negadores de la realidad? ¿Por qué, digamos, porque cuando yo pienso en estos proyectos, cuando pienso en estas supuestas soluciones o intentos de soluciones?
Perdóname, vamos a aclarar, estás hablando de estos enfoques
ya hablábamos, todos estos estas teorías o estos posicionamientos que tratan de encontrar un diseño centralizado, ¿no es cierto? Y de plantear etapas de cosas que tienen sospechosamente que loco que no implican una posibilidad de acción trascendente de un individuo para su propia vida. No, tiene que esperar a que el planeta deje de no sé qué.
No, claro.
O sea, es absurdo. O sea, sí. Yo lo que quiero probar es que si vamos a ver construir una filosofía contemporánea, tiene que ser operativa, activa. Nos tiene que servir para nosotros fortalecer nuestra vida y fortalecer un circuito virtuoso mañana, pasado. Activa operativamente, no puede ser una cosa que estamos esperando que el resto del planeta haga no sé qué para que nosotros ahí empezamos a hacer no sé qué cosa. No sirve eso. Pero yo quiero vincular esto con el tema de la negación de la realidad, porque, de nuevo, esto que hablamos de que cómo convenzo a alguien, falta evidencia, falta documentación de que estamos comiendo basura. No, hay que simplemente abrir
los ojos.
Es lo mismo que lo del cigarrillo. Es decir, yo apuesto a que vos podrías poner en la comida, mirá, hago esta apuesta, no lo puedo probar, pero en la comida del supermercado, viste, en la comida industrial, vos podrías poner una calavera con los dos huesos. Y la gente lo come.
Sí, cargando en el changuito, pero
vos te,
¿no?
Pero escúchame, ¿a vos te parece que no se sabe o no hay un discurso? Lo que pasa es que uno dice, bueno, ya está, siga. Pero esto tiene que ver, de nuevo, con... Yo quiero plantear tres ejes, tres posibilidades para entender la génesis y el mantenimiento del pensamiento total. En el sentido de que... me cuesta pensar un pensamiento total, valga la redundancia, si no se cumplen varias condiciones. Para empezar, un concepto y una disposición del individuo a renunciar a el equilibrio de la libertad y la individualidad. Es decir, cuando hablemos de un pensamiento total, estamos siempre muy cerca y muy susceptibles de mecanismos de control, de mecanismos centralizados, de autoritarismos. Y está demostrado, y lo vemos en Oriente, en Occidente, en el mundo desarrollado y en el mundo subdesarrollado, que es muy fácil recortar, nos estamos acostumbrando a recortar nuestra libertad, de entregarla, así como uno, viste, dice, ante una crisis, ante una situación riesgosa, la libertad es como la parte que entregamos, ¿no? Entonces, yo creo que el pensamiento total ya implica un posicionamiento que quizás uno pueda venir de las exigencias operativas que tenía, por ejemplo, la Revolución Francesa para tener que gestionar una transformación social, en donde, fíjate, que libertad, igualdad y fraternidad, a mí me parece que libertad e igualdad son casi como dos hermanos que no se llevan muy bien, y está fraternidad para que se lleven bien. Pusieron a la fraternidad para que más o menos amiguen las cosas. Pero cuando vos pensás que en el pensamiento total, si realmente planteamos que la libertad es algo muy importante y que la igualdad y la justicia tienen que ser un emergente y una consecuencia. No podés partir de la base de que apenas empieza a temblar la igualdad, y yo más que de igualdad hablaría quizás de justicia, inmediatamente vamos a recortar la libertad. Y esto lo quiero vincular con otro aspecto, que es que la primera libertad que el individuo corta es la singularidad. Es decir, la primera posibilidad de diferenciar y de emancipar al individuo, sobre todo en una época que plantea la posibilidad de configurar, de hackear, ¿no? de sacar de la norma. Si todo es configurable, todo es hackeable, la biotecnología nos permite cada vez mayor configuración. Eso es un incremento eventual de la libertad técnica y de la responsabilidad, por supuesto.
Sí, claro.
Ahora bien, esa capacidad de configurabilidad, esa capacidad de hackear, ya se lleva mal con el pensamiento total, porque nunca va a haber un diseño de pensamiento total sobre la base de muchos individuos imprevisibles, es decir, autoconfigurables, autohackeables. Si vos tenés muchos agentes que vos no podés especificar con claridad las necesidades de esa persona, los deseos de esa persona,
¿no?
Porque toda la obsesión del siglo XIX y buena parte del siglo XX era poder decir, bueno, un hombre qué es, qué necesita, cuáles son sus deseos, cuál es su dignidad, cuál es el espacio de su libertad. Vamos a planificarlo bien, como si fuera un perro, que le voy a poner una cinta a un palo y ver cuán largo va a ser la cinta para que no muerda a nadie y para que esté circunscripto. Pero la pregunta de qué es un hombre no va más, muchachos, porque hoy lo que pasa es que un hombre, tenemos que aceptar que un hombre va a poder ser casi cualquier cosa. Por suerte, porque técnicamente un hombre, imagínate, configurable, hackeable, autocultural, que pueda desear lo que quiere, buscar lo que quiere, proyectualizar lo que quiere. Obviamente, esperemos que sanamente,
claro,
solidariamente,
sí,
que sea virtuoso, no una maquinaria del mal, algo virtuoso. Ahora, ¿ustedes se imaginan qué pensamiento total, qué diseño total es compatible con la singularidad desde el punto de vista de la posibilidad de un individuo de autoconfigurarse y de autodefinir qué es lo que busca, cuánto va a vivir, cuántos años va a vivir, qué va a ser, cuáles van a ser sus intereses, el ámbito de su deseo, cuál va a ser su dignidad? Porque a mí me explicaron en el siglo XX que, bueno, vamos a hacer, la dignidad va a ser centralizada y prefabricada. A cada uno le vamos a dar una valijita, va a tener derecho a la educación, a cierta educación, que la vamos a formatear, a cierto modelo social, ciertos recursos, esto, una valijita para cada uno. Pero esa valijita, lamentablemente, tenemos que encontrar otra manera de cuidar el planeta, de cuidarnos entre nosotros, porque la valijita esa, nunca nos vamos a poner sanamente de acuerdo de qué tiene que haber dentro de esa valijita. Que alguien me explique, año 2013, y menos que menos, año 2050, ¿qué vas a poner la valijita? Porque esa valijita va a tener una forma para vos, otra forma para vos, otra forma para vos. Y espero que eso sea así. Que ustedes se animen a poner en esa valijita todo lo que quieran, muchachos. Por más que tengan la cámara acá pegada y que te va transmitiendo. Y que esa cámara, ¿sabes lo que hace? Unifica las valijitas. Unifica las valijitas. Porque es como que nos dicen, bueno, estamos todos de acuerdo que, a ver, que el hombre avanzó demasiado rápido, tenemos que hacer back to basics, tenemos que vivir más naturalmente en el campo, entonces tenemos que consumir menos recursos. Entonces, es como que quieren poner un consenso, forzar un consenso, bueno, entonces todos tenemos más o menos estas necesidades. Y ahí vamos, ahí sí, estamos cometiendo el peor crimen, que es delimitar qué es lo que un hombre quiere ser. Es lo que no, sacando el tema el autoritarismo, porque si agitamos el fantasma del autoritarismo para discutir cualquier escenario de variación, estamos fritos. Ya está, muchachos, la Segunda Guerra Mundial fue hace 60 años, hemos vuelto un poquito la página, ¿no? Digamos, porque si no abrimos un poquito esa discusión de la libertad, que ¿cuál es la libertad de definir lo que es un hombre? ¿Qué es un hombre, muchachos?
Un hombre autohackeable, por decirlo de alguna manera, es obvio que no funciona. No funcionaría en un pensamiento total o en un sistema centralizado.
Es un peligro para el pensamiento
total. Y se entiende
total.
Que se cercene...
Es un liability.
Totalmente. Y se entiende que se cercene como primera instancia, hablando de las libertades, la singularidad, porque eso es lo que te conecta con esa posibilidad de autohackeo. Uh-huh. Yo pensando un poco en esto que planteabas, toda esta elaboración que hiciste y también un poco en la, ¿por qué no?, la reunión de la semana pasada, una cosa que me había quedado colgada y que estaba pensando en relación a las coreografías culturales y no de estos grandes sistemas centrales es, ¿qué es lo que se opone a lo coreográfico? Porque si uno considera lo coreográfico, perdón, como algo escenificado, que tiene que ver también con esta falta de previsibilidad o previsibilidad de un individuo y el autohackeo. Lo contrario lo es significado, ¿qué es lo situacional? Claro. O sea, ¿cómo pensamos una contra coreografía? O sea, por eso yo pensaba, ¿no? ¿Cuál es el gen, cuál es el componente cuando estamos hablando de estas grandes coreografías para tratar de, el gen o el componente de algo superador, de algo, como decís vos, más virtuoso para el hombre, más, ¿no? Y como que trataba de imaginarme eso, y creo que va por lo situacional. Que sí, tiene que ver un poco con eso.
Pero primero también tiene que ver con la posibilidad fáctica de que un individuo pueda ir contracorriente. Es decir, la música es como una corriente. La coreografía,
claro,
es como un esquema, un campo de fuerza. Y la idea con la coreografía es que todos vamos navegando ese campo de fuerza.
Sí, vas al ritmo de la música.
Ahora, algo que rompe una coreografía es algo que puede ir... Y un individuo que pueda demostrar que la magnitud de su gradiente de contracorriente es máximo. Es decir, ¿y cuál es la coreografía más poderosa? ¿Cuál es el campo de fuerza más tremendo ante el cual un hombre puede medirse para demostrar que tiene libertad de movimiento, que puede gestionar autonómicamente su posición y su esquema de fuerza? Porque acá estamos hablando siempre de territorios y de fuerzas y de desplazamientos. Yo ¿cómo demuestro la capacidad de desplazamiento de algo?
Sí.
Yo, por ejemplo, veo si en algún momento puede ir contra la fuerza más poderosa que esté gravitando en ese lugar.
La cultura, por ejemplo, como cultura. Fuerza, por
sí,
eso.
Yo tengo que testear, tengo que verificar que ese individuo, que ese agente, que no sabemos si es un agente libre o un agente coreografiado, puede desplazarse y puede, por ejemplo, generar su autocultura con sus propios valores inmerso en una cultura homogénea. Si puede haber un ejemplar, un individuo que pueda, en un contexto en donde yo tengo una previsibilidad y yo puedo decir, ah, no, esta persona que nació acá, que está, tiene estas características, esto, ya la computadora me dice exactamente todo lo que le va a pasar en la vida. Y el log ese hasta lo puedo hackear y escribir yo, que nadie se va a dar cuenta la diferencia entre un log artificial y un log real.
Y esa contracorriente tiene que ver con ese drive... Claro. Cultural del cual hablábamos, claro. Esa diferencia entre drive y ride.
Claro, que por suerte están nuestros amigos.
Sí,
porque acá en español no tenemos ride y drive.
¿Entendés? Como esa...
Y es muy lindo que el inglés tenga ride y tenga drive. Porque en términos culturales, a mí me gusta la idea, la diferencia entre el ride y el drive. Justamente para poder, obviamente uno dice, primero está la cuestión técnica, ¿es posible que un hombre, que un individuo vaya a contracorriente? ¿Hasta qué nivel de fuerza de contracorriente se banca? Eso es un tema.
Sí.
Y después uno podría ver, si verifica la factibilidad, si quiere,
es decir, claro.
¿Qué motivación tiene? ¿Qué interés tiene? Porque hay
como
muchas
lo de la
cosas.
La vida que preguntaba.
Bueno,
también, ¿no?
Por eso, pero
si
de nuevo.
Quiere, si uno la quiere conservar y la pregunta de no tanto si puede técnicamente, sino si quiere sostener su vida.
Claro, la pelea de fondo, ¿verdad? La discusión de fondo es si uno puede. Es decir, ¿en qué consiste esta emancipación? ¿Por qué queremos emancipar y garantizar la actividad de un individuo descentralizado? No solo para que pueda, que no dudamos que puede, sino para que, porque la cultura ya no está operando sobre el negarte tus posibilidades técnicas. La cultura va a operar para sacarte las ganas.
Claro.
Ese es el juego de la cultura. No impedirte con rejas y paredes de cemento que vos no hagas. Eso era el siglo XX. Ahora la cultura es mucho más sofisticada. No es que te va a negar técnica o fácticamente la posibilidad de que vos hagas. te va a operar sobre tu motivación, sobre tus objetivos.
Por eso habla bastante eso de la depresión,
es,
¿no?
Pero por supuesto, eso es mucho más barato y mucho más sofisticado para la cultura que andar persiguiendo a la gente con ejércitos y con policías secretas y con armas. No, ahora esto, las cosas, me parece que justamente tenemos que entender, porque seguimos con una mentalidad de, ah, bueno, si no hay alguien que me está apuntando con un arma, entonces no hay un... No, o sea, hay campos de fuerza, tenemos que poder identificar cómo son estos campos de fuerza, cuáles son estos condicionamientos a través de la tecnología, a través de la regulación de los entornos químicos que nos propone esta cultura. Te están regulando, en definitiva. No es porque maquiavélico, ¿eh? No, yo, no a la confabulación del loncho. No, porque, ¿sabés qué? Si vos confabulás, te vuelvo a decir, se le resta complejidad al escenario la confabulación. Es como la persona que necesita que haya una entidad sobrenatural,
¿no?,
para explicar el universo. Obviamente, si vos vas con una... es respetable que alguien diga, no, para mí hay toda una dimensión sobrenatural. Perfecto. Ahora, el hecho de lo sobrenatural te simplifica, o sea, necesitas muchas menos... mucho menos mecanismo. Es la diferencia entre un reloj de cuarzo y un reloj automático, ¿no? Digital, ¿no?
Ah,
un reloj
claro.
Verdadero, un reloj de los de antes. Quiero decir, el mecanismo de relojería que necesitas, de nuevo, es más complejo cuando uno ve estas estructuras y no necesita que haya ni ejércitos, ni confabuladores, ni poderes oscuros detrás. Estamos en vivo, chicos, estamos en vivo pasándola bien, 11:25.
Hola.
A ver si alguien quiere, alguien que le quedó algo.
No, que parecería ser que la lección, ¿no? Esta pulsión para poder eventualmente emanciparse y generar estos sistemas descentralizados. O sea, termina surgiendo esta necesidad, por lo que yo percibía de la lectura de estos materiales y demás, pero como de manera leccionadora en un sentido no muy positivo. Es decir, cuando ven que el Estado no da abasto, cuando ven que las corporaciones te están morfando, cuando ven que los políticos son todos unos corruptos, es decir, como que esta cosa de que tiene como que fallar todo y entrar en crisis para decir, y bueno, si no te queda otra, estás por tu cuenta. Como que siento que surge una especie como de aleccionamiento a lo cromañón, como acá, después de que pasan las cosas, después de que se suceden las crisis, de hecho hablo un poco también de eso en una de estas notas, es que termina el columnista diciendo, bueno, estamos por nuestra cuenta, o sea, estamos librados a, bueno, a que tenemos que ponernos nosotros como consumidores o ciudadanos o lo que sea. ¿Por qué así, no? ¿Por qué de esta manera? Bueno, quizás habría que pensar en... Bueno, por lo menos surge este espíritu de alguna manera, pero bueno, nada, como que...
Claro, el problema es que las visiones de ciudadanía o de consumidor son visiones en donde cuando se llega a la descentralización se llega de manera dramática.
Claro,
y victimizada.
Sí, sí,
y en donde después surgen soluciones de pensamiento total. O sea, eso es lo que determina, es de transmitir una genética empobrecida a las iniciativas de cambio. Porque el gran problema con esto, y esto lo planteamos hace unos años en el Club y Más, nunca hubo en la historia de la humanidad tanta gente, tanta proporción de gente en el mundo, tan informada, tan bien intencionada, que quiera... cambiar las cosas para mejor. Porque la cantidad de gente que hay militando y promoviendo defensa del medio ambiente, defensa de los consumidores, sí, tratando de mejorar, no sé,
derechos,
la política, los derechos, todo. Nunca en la historia de la humanidad hubo tanta gente movilizada, pero nunca en la historia de la humanidad se estuvo tan lejos de obtener los resultados efectivos y de poder gestionar sistemas que sean algo más que paliativos. O sea, esto es algo interesante porque en términos de gestión cultural, hay un gigantesco malentendido. O sea, hay mucha gente y hay mucha oportunidad de distraerse suscribiendo causas interesantes por todo el mundo. El mundo está lleno de causas interesantes para apoyar, de causas nobles, de causas bien intencionadas y que tienen razón. Sí. Lo que pasa es que conceptualmente estamos en un problema porque estamos como merodeando las afueras, de las periferias de una complejidad, pero no podemos entrar al centro de esa complejidad. Y el centro de la complejidad no vamos a poder entrar ahí hasta que no aceptemos los riesgos y las posibilidades de la descentralización y de la complejidad. La descentralización y la complejidad, es decir, poder pensar, así como digamos, la computación es una computación dentro de lo que es secuencial y una computación distinta es paralela. Una cosa es la computación tradicional y otra cosa es la computación cuántica, no sé, por decirlo de alguna manera. Esto tenés que pensarlo de otra manera, tenés que llegar a lo que es un lenguaje para poder descentralizar, para poder alinear la acción de un individuo por primera vez que sea acoplable y coherente y compatible con la acción personal de su propia vida. Porque otra de las cosas que tienen el pensamiento total es que es disociativo.
Claro.
Que vos suscribís a causas o a cosas que son justas, son buenas, está perfecto, pero falta la conexión con el agente que suscribe, con el agente
descentralizado.
Es lo mismo que el tipo que dice, no, yo pienso que hay que luchar para que en el planeta pase tal cosa. Sería muy importante que que se suscriba, no podemos ni siquiera suscribir el acuerdo de Kioto ni nada, si están hace 20 años que no se ponen de acuerdo.
Sí.
El tema es cuánta gente trabajando hay partiendo de la base o no necesitando el hecho de que eso se consume. Tenemos que pensar, si se quiere, los peores escenarios, digamos. Tenemos que trabajar sobre la idea de que el mundo no te va a ayudar, de que no va a funcionar el diseño centralizado, porque estamos siempre esperando que nos cuide el diseño centralizado.
Está quedando demostrado que no está funcionando.
Claro,
además,
y cuando vemos que no nos cuida hoy, esperamos que lo haga en 10 o 20 años, y no hay ninguna razón para que eso sea así. No hay ninguna razón lógica para pensar que en 20 años los estados van a funcionar mejor, que se van a poner más de acuerdo, que va a haber menos corrupción. Todo realmente en ese sentido parece ir empeorando.
Hay una fantasía muy fuerte en esa línea que plantea la mejor o la salvación a través de la ciencia o el sector privado. Pero bueno,
que es una gran trampa, porque de nuevo te vuelvo a decir, la ciencia está fenómeno, la ciencia avanza, todo lo que vos quieras. Pero hay un tema que es que la complejidad es muy viva. Cuando vos te acercaste, es como el horizonte. Vos podés tener una lancha muy rápida, vos te acercás. Pero vos, ¿qué te pensás? ¿Que la complejidad no sigue funcionando? Cuando vos tenés, sí, la nanotecnología, no sé qué. Yo puedo, el otro día estaba empezando a vender un insumo para limpiar el auto, una especie de shampoo para el auto con nanotecnología, con nanopartícula. Está perfecto, la nanopartícula. Yo lo que quiero saber es
¿qué tiene?
¿Y esa nanopartícula? No, yo quiero saber después
que
cómo me la morfo, cómo me,
claro,
la saco de adentro.
¿Qué tóxicos tiene?
No sé con los tóxicos, porque yo hay que ser muy cauto con esto. Yo no sé si tiene tóxico, no tiene tóxico,
claro.
Pero de nuevo, tenemos que cambiar el chip, es otro paradigma, no es si tiene un tóxico. Vos lo que tenés que pensar es que hay una complejidad y tenés que, al revés, tenés que demostrar que determinada cosa es sana para sacarle el cartelito.
Claro.
Pero yo no es que voy, porque si no es muy liviano y yo digo tóxico,
no
otro tóxico.
Me refería,
yo no sé lo que es tóxico. Yo lo que digo es que estamos, digamos, la posibilidad de avanzar y de hackear y de configurar es evidente. Ahora, cada vez más se utiliza, las entidades centralizadas lo utilizan más que lo que estamos utilizando nosotros para poner límites. Entonces es una batalla que ya cada vez vamos perdiendo. Y después, la fantasía de que la ciencia pueda controlar todo es una fantasía autoritaria, es una fantasía demencial, ¿me entendés? Porque la ciencia no va a controlar las cosas sola. Si vos querés un diseño, ¿no es cierto? De nuevo, que alguien me explique de nuevo cómo funciona ese diseño y qué, cuál es la valijita que le está dando a cada uno, dónde queda la libertad. Yo quiero que alguien me explique eso. Cuando alguien me dice, no, vamos a hacer un mundo en donde pase tal cosa, tal otra y tal otra, yo quiero que vos me demuestres, yo voy a pensar que eso es tóxico y que eso es autoritario, hasta que vos me demuestres que vos en ese orden no me estás coartando la posibilidad de definir qué es un hombre. Porque la época avanza hacia un lugar en donde cada vez más podemos abrir esa definición y cada vez tenemos más miedo de hacerlo. Entonces es una combinación mortal, porque le estamos dejando no a la ciencia. El instrumento más sofisticado de control es la cultura, no es la ciencia. Entonces el trabajo sucio lo está haciendo la cultura, no la ciencia. La ciencia cada vez te va a dejar posibilidad de hacer cosas más increíblemente maravillosas, y la cultura te va a inspirar a, con eso, hacer lo peor de lo peor. Con la descentralización, a vos lo que se te va a ocurrir gracias a la cultura es hacer un mecanismo siniestro de control descentralizado. Hablan de la nube como si fuera la nube, re romántico, poesía pura. Y la nube, con la nube podés hacer las peores tropelías que existen. Pero eso, ¿quién es? Es la cultura. La ciencia es boba, muchacho. La ciencia se puede usar para el bien o para el mal. Vos podés usar la ciencia, la nanotecnología, dicen, porque vamos a poder hacer robots, que yo espero que así sea, que es buenísimo, nanorobots que van a recorrer tu torrente y van a reparar las células, las moléculas, y no vamos a envejecer. Bravo, perfecto. Ahora, yo eso también lo puedo utilizar. Hago un nanorobot que vaya y te vaya rompiendo todo también. Lo programo para que te haga la vida imposible. Anda a buscar después al nanorobot ahí, a tu torrente sanguíneo. Es decir, de nuevo, es, chicos, si nosotros no pensamos, no nos damos cuenta que le estamos dando el tranvía descarrilado de los avances y las circunstancias a la criatura temerosa de la cultura central para que lo maneje, es la peor combinación. Por eso tenemos que trabajar con cultura, autocultura descentralizada, y estudiar las maneras de construir esos dispositivos que puedan ser herramientas para el individuo. Si acá no pensamos en el individuo y seguimos pensando, ah, no, que un estado virtuoso, ecológico, nos va a solucionar las cosas, yo creo que no va.
Una cosita.
Too much to
think. Quizás para cerrarlo, no sé. Sí, dale, pero dale. Yo hace unos años fui a una charla sobre nanotecnología, en la cual no entendí mucho porque era muy técnica, pero el personaje que la daba era un maestro y decía que más adelante íbamos a poder modificar la contaminación del riachuelo molecularmente, cosa de que no esté más contaminada. El tema es, está bárbaro que ocurra eso, lo celebro y lo festejo. El tema es lo pernicioso que puede llegar a ser eso, porque no es que lo modificamos, no es que vamos a descontaminar el riachuelo por nuestro comportamiento, porque mejora nuestro comportamiento, por una responsabilidad o por un apego a la vida, sino por una solución científica en algún sentido. Claro. Pero no modifica la lógica de cómo vivimos.
Sí, pero más allá de que una cuestión moral, de que, uy, bueno, no merecemos tal premio de tener los ríos limpios, yo postulo otra cosa que es más grave, que es que vos podrás limpiar el riachuelo, pero si vos no resolvés la cuestión neural, va a aparecer alguna otra contaminación que en este momento no tenemos, que va a ser lo mismo. Yo te voy a decir algo que cito de Chris Anderson, de su libro Free, que lo menciona en el artículo del nebuloso Tecnomarketing que escribí hace unos par de años, con respecto a lo que fue la circunstancia histórica del surgimiento del plástico. Cuando surgió el plástico, era algo que primero fue lujoso por lo novedoso, por los colores, por las texturas que proveía. Después representó industrialmente una revolución, porque permitía abaratar un montón de insumos, y todo lo que es de plástico pasó primero a ser algo, si se quiere, cool, después pasó a ser ordinario lo que es lo plástico. Pero desde un punto de vista ambiental, y esto hasta Chris Anderson lo señala, no trazando las debidas referencias con el problema tecnológico y cultural, pero él muy alegre dice algo que es razonable. Cuando comenzó la industria del plástico, nadie pensó en que el plástico iba a contaminar todo. Nadie pensó eso, muchachos. Hace 60 años no existía el plástico. Es decir, no existía como lo conocemos ahora, que todo es de plástico. ¿Me entendés? Entonces, de nuevo, si nosotros no simplemente pensamos y nos ajustamos a una idea, que esa es otra cuestión, que es la relación entre el pensamiento total y cambio, y la mutación. El pensamiento total te vacuna para un problema. Dicen, bueno, vamos a limitar los combustibles fósiles de no sé qué y vamos a evitar que haya tal problema y tal otro problema. Problemas o casualidad, que son todos los problemas clásicos del siglo XX. Y los problemas nuevos...
Que aparece otro.
Y los monstruos nuevos, que son quizás peores que los anteriores. Vuelvo a decir, es como que vos me digas, mira, voy a hacer un robot que haga que no existan más dictaduras militares en el mundo. Fenómeno, yo te aplaudo, hacelo. Pero no te quedes descansando y festejando después. Porque después vienen engendros que son, no sabes si son democracias, si son dictablandas, no sabes lo que son. Pero son dispositivos sí, más sofisticados que no corresponden al patrón. Viste, uno pregunta, ¿y qué es China? ¿Qué es China? China no es una democracia, es un país capitalista e industrializado que inclusive ahora genera una cantidad de riqueza sin precedentes y que mejora su nivel de vida aparentemente de cientos de millones de chinos y que están cada vez se pueden comprar su auto y demás. Y esperá, claro, si lo pensamos de 50 años atrás, uno dice, bueno, a ver, el problema es una dictadura militar, el problema es el nazismo, otros dirán, el problema es el comunismo. Pero muchachos, estamos, es como el Departamento de Estado que en el 2001 estaba esperando que los terroristas vinieran con tanques y con cosas y vienen en un formato diferente. Esa es la mutación y el cambio. Y digo más, la única manera efectiva de lidiar, de interactuar con el cambio es descentralizadamente, porque la centralización implica una estratificación en tus ideas. Toda corporación, todo consenso es, entre otras cosas, un acuerdo de sacarle una foto a un problema y ponerse de acuerdo en eso. El problema de estos proyectos totales es que ya es obsoleta las categorías que utilizan, de los problemas, como hablamos el otro día de la contaminación. La mayoría de la gente piensa que el problema de la contaminación o el problema ambiental se resuelve desde el punto de vista del uso de los combustibles fósiles. No entendemos nada, o sea, digamos, no tiene 80, nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. O sea, tóxicos. Obviamente que eso es ahí, importante.
Claro, se resuelve, pero no es la
pero no, es decir, ¿cómo hacemos? Es lo mismo que un antibiótico con ¿cómo hacer para curar algo que después va mutando? Por eso hay una cultura y cáncer, tenemos que ver, porque el cáncer, ¿cómo? ¿Por qué es tan difícil curar el cáncer? Y porque no es como tomarse una aspirina, no es como matar un bicho, ¿me entendés? No es como tirar raid y matar al bicho, ¿no? Es más complicado. Entonces tenemos que ir pensando, en cultura, tenemos que ir pensando que los problemas culturales son mutantes, son complejos, son variables, cambian todo el tiempo y tienen desafíos constantemente diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Sí, no, hacemos un gran movimiento mundial para limpiar los ríos. Genial, los limpiamos. Cuando los terminamos de limpiar, se nos acabó, se nos cayó el resto del mundo encima porque no alcanza, necesitamos algo más complicado. Bueno chicos, ha sido un gran placer, se ha hecho tarde, tenemos que ir cerrando, ha sido una gran satisfacción tener esta reunión con ustedes, los esperamos el próximo jueves. Muchísimas gracias.